Mire, yo le voy a contar la historia de un joven nacido y criado en el Evangelio, de padres cristianos. Este joven, desde niño, fue metido en las cosas del Señor, pero les estoy hablando de que era un joven líder, un niño que fue presidente de niños en la iglesia, fue presidente de jóvenes por 3 o 4 años corridos, llevó a la juventud a otro nivel, fue un niño y un joven ejemplar, no daba qué hacer. Papá y mamá también, papá testimonio, que era un testimonio intachable ante la sociedad, mamá una mujer luchadora, emprendedora, que lo que le gustaba era enseñar, impartir a otros, un corazón de enseñanza impresionante. Pero llega un momento en la vida de esta familia en que papá y mamá caen en un momento oscuro de enfermedad. Papá cae en una enfermedad que hasta hoy no tiene un diagnóstico como tal, porque se llama, le dieron un nombre genérico, diabetes emocional. La diabetes emocional no existe en un diagnóstico médico, sin embargo sí existe en la realidad, porque la diabetes emocional se encarga de que todas tus emociones, sean buenas o malas, te disparan el azúcar y te las trepan a 500 en un brinco. Es decir, que ese papá, si pasaba un mal rato en el trabajo, le cogían el azúcar y iba a dar 500 de golpe. Le pasaba un susto, tenía algún accidente en la carretera y automáticamente el azúcar en los 500. O sea que ese papá, en el momento que le dio esa enfermedad, se tuvo que aislar total y completamente, inclusive hasta de su familia. Mamá cae en una depresión mayor, nivel 2, mortal, malísima, horrible. Depresión mayor 2 y severa, para completar. Mamá, a lo largo de 8 años que le duró la depresión mayor severa, ese es el diagnóstico como tal de esa enfermedad, por más de 20 ocasiones hospitalizada, más de 15 ocasiones de esas 20 fue por intento de suicidarse, metiéndole pastillas al sistema, tratando de dormir, tratando de conciliar el sueño porque no podía. El joven, menor de 3 hermanos, y sus 2 hermanos mayores, uno se casó y se fue, y el otro se fue para los Estados Unidos. Ese joven se quedó con 16 años a cargo de la casa, teniendo a sus padres en ese estado. Ese joven llegó el momento en que quiso buscar ayuda y no la encontró. ¿Saben qué? Ese joven soy yo. En el momento en que yo quise buscar ayuda, fui a los altos comandantes del concilio en el cual yo estaba. No estoy hablando mal del concilio, simplemente me estoy abriendo con ustedes. Y así fue que sucedió. Así que esto es una historia verídica. Voy y me reúno con esa junta de pastores y gente de Dios de un concilio muy reconocido en Puerto Rico. Y le digo, yo quiero ser evangelista. Papá, que no se puede mover, mamá hospitalizada, y yo lo único que quería era ser evangelista. Quizá era parte del proceso que Dios tenía para mí, pero mira lo que pasó. Esa gente que está alrededor mía, hombres de Dios, pastores, por mucho tiempo, dijeron, no, tú no lo vas a lograr, tú eres un niño, eres muy ignorante. Todavía tú no sabes lo que tienes que hacer, ni siquiera para mantenerte tú mismo. ¿Cómo tú vas a llevar el nombre de una institución tan prestigiosa como la nuestra, predicando el Evangelio? En el momento en que me dijeron eso, con mucho coraje, porque le tengo que ser honesto, mucho coraje, me levanto y le digo algo acerca de la vida de Jesús. A los 12 años, Jesús estaba en el templo y María hizo exactamente lo que ustedes están haciendo ahora. ¿Qué tú haces aquí? Y Jesús le dijo, ¿no sabes que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Ellos no sabían lo que yo estaba pasando en mi vida, pero no se dieron la tarea de preguntar. Ellos no sabían por lo que estaba sucediendo en mi casa, pero simplemente prefirieron dar un cantazo, un golpe, un marronazo antes que preguntar. Me dijeron, no, eres muy ignorante. Nosotros no vamos a poner el concilio ni la iglesia donde nosotros estamos en manos de un niño. Y dije, wow, qué bien. Y esta fue la reacción humana de Liobet Delgado. Me levanté, agarré la puerta y la cerré con la mayor fuerza que pude encontrar. Escucho cuando estoy pasando por el pasillo para salir de la oficina, escucho, tú ves lo ignorante que es. Me dieron ganas de regresar, pero no lo hice. No lo hice. Me fui y de ese momento en adelante comenzó la etapa más difícil de mi vida. Porque estaba solo. Estaba solo y comencé a escuchar voces que no debía escuchar. Y comencé a prestar mi oído a voces que no debía escuchar. Por eso yo quiero hablar contigo y he titulado estas palabras, ¿quién está en tu mesa? Por eso tenemos esta mesa hermosa que me prepararon aquí los muchachos, que le doy gracias donde quiera que estén. ¿Quién está en tu mesa? ¿Alguna vez usted ha ido a un restaurante con su pareja? Una cena romántica entre su pareja y usted. Usted dejó a los niños cuidando. Si son jóvenes, los dejó en su casa bien alimentados. Y usted dice, esta noche es para mí y para mi esposo. Pero de momento, sin que usted supiera, llegó al restaurante esta única persona que hace, vaya papá, ¿cómo tú estás? Yo que no te veía, ¿qué tal? ¿Todo bien? Y comienza a interrumpir la cena. Se mete entre medio de la pared y dice, ve acá, pero déjame un ladito, déjame un ladito, déjame un ladito, déjame un ladito, déjame un ladito. Exacto. Hay mucha gente que no se atreve a decir, mira, pero ve acá, yo estoy compartiendo con mi esposa, tú estás aquí en el medio. Ustedes se han encontrado gente así, ¿verdad? Gente que se le mete en el medio de la conversación, gente que como que no agarra las indirectas. Tú como que lo miras con esos ojos como que de vete, necesito que te vayas. Entonces de momento viene esta persona que es bien impropia, bien inoportuna y dice, mire, ¿qué vas a hacer el viernes?
Voy para el cine, pero si la logro convencer porque no está ahí en el medio.
Melvin es un tipo muy sincero. No todos tenemos esa cualidad. Pero eso es lo que sucede cuando te interrumpen una cena. Tú estás tratando de llevar una intimidad, tú estás tratando de crear un escenario y alguien impropio, alguien que no tiene parte entre una conversación de A y B, se mete y comienza a interrumpir la intimidad que tú tienes con tu amado o con tu amada. Por eso hoy quiero hablarte de quién está en tu mesa. Porque Dios hoy mismo está sentado en una de estas dos sillas y está esperando a que tú dejes de escuchar al entrometido que está hablándote y le está diciendo que vas a hacer el viernes y comiences a escuchar a la persona que tienes de frente, que es a Él, porque Él quiere intimar contigo. Él quiere tener una relación profunda contigo. Él quiere tener una relación íntima en donde tú puedas mirarlo cara a cara y decirle, te amo, y Él te pueda decir, yo también te amo. Entonces, hay cuatro maneras que yo te voy a decir hoy para que tú identifiques cuando el enemigo está sentado en tu mesa. Y la primera manera es que tú comienzas a escuchar voces que te dicen, no lo vas a lograr. Estás sentado, el Señor está sentado contigo, se mete el entrometido y viene y te dice, tú no lo vas a lograr. Vamos a evaluar el caso de David por un segundo. David, siendo joven, pastor de ovejas, tiene esta urgencia por ir al campo de batalla porque escuchó que había alguien que estaba retando al pueblo de Israel. Se encuentra con el filisteo incircunciso Goliat, que mide cerca de 10 pies, diciendo improperios e insultos al pueblo de Israel. Viene y se le acerca a su hermano Eliab. David va donde su hermano Eliab, el tipo corpulento, grande, precioso, lindo, que Samuel creía que inclusive que iba a ser el rey. Viene y le dice, ve acá Eliab, ¿qué es lo que está pasando? Y el hermano le dice, en palabras puertorriqueñas, pero ¿y qué presentado tú eres? ¿Quién te llamó para acá? ¿Tú no tienes unas ovejas en la casa de papá que tú tengas que atender? ¿Qué tú haces acá? Yo sé que tú has venido porque tú quieres hacer algo aquí. Deja los presentamientos, papá, que a ti nadie te ha llamado para acá. Tú no lo vas a hacer. La primera vez, el hermano le dijo, no lo vas a lograr. David dice, no va a hacer caso al hermano mío este. Vamos más arriba. Fue donde el rey Saúl le dice, Saúl, he visto que Israel está siendo acechada y asediada por los filisteos, especialmente por David, por Goliat. Así que yo, tu siervo, quiero ir en contra de él. Saúl se detiene, lo mira y dice, tú no vas a poder. Entonces David se ve en la obligación de sacar su resumen. Tenía un pergamino escondido y lo saca, pequeñito, lo saca y le dice, ok, este es mi resumen. Bien sencillo, tu siervo es un pastor de ovejas y cuando venía un león o un oso y me tomaba una de las ovejas, yo iba atrás de él, le quitaba la oveja de la boca y si se levantaba contra mí lo mataba. Ok, cierra el pergamino, lo guarda. Saúl le dice, ok, pero tú no vas a poder. David le dice, dame un segundo, déjame explicarte. ¿Tú sabes lo que es un león? ¿Tú sabes lo que es un oso? El león no es un gatito kirikiri que tú lo vas a llamar y con un platito de leche va a venir y va a beber. No, eso no es un gatito. No estamos hablando de un chihuahua o de un perrito, un pequineo o algo así. Estamos hablando de un león y estamos hablando de un oso. Animales que son salvajes y que tienen la capacidad de tener hasta 10 y 15 personas de fuerza en ellos. Y ese hombre iba, le quitaba la oveja y le decía, atrévete, ponte hombre, vamos, ponte macho. Saúl, ok, tu resumen es impresionante, pero aún así no vas a poder, este tipo es un filisteo. Vuelve David, yo me imagino en este tirijala con él, y le dice, ven acá, yo lo que te estoy diciendo cuando te mostré el pergamino de mi resumen es que yo he peleado con gente más fuerte y con cosas más fuertes que ese filisteo incircunciso. Y lo he peleado porque conmigo está el Dios de los escuadrones de Israel que él está retando hoy. ¿Ok? Pues ven acá, está bien, no hay problema. Ponte mi armadura que tú vas a pelear contra él. David, vamos a hacerle caso. Se pone la armadura, pero dice, no, esto no es para mí. Me la voy a quitar. Yo lo único que necesito son tres piedras lisas y una honda, nada más. Ok, cuando va para allá, yo quiero que tú sepas que Goliat, cuando lo recibe con una vez más, diciéndole, tú no lo vas a hacer. Le dice, ¿acaso soy yo perro para que vengan a mí con palos? Se lo dijo a David. Digo, ¿acaso yo soy perro para que tú vengas a mí con palo? ¿Qué tú te crees, brother? Lo tuvo en poco. Le dijo, tú no lo vas a hacer. Y David dijo algo que yo quiero que cada vez que tú escuches la voz del enemigo en tu mesa diciéndote, no lo vas a lograr, dile esto. David se levanta, agarra su piedra, la pone en su honda y le dice, tú vienes contra mí con espada, con lanza, con jabalina, pero yo vengo contra ti en el nombre de Jesús, en el nombre de Jehová de los ejércitos, en el nombre de los escuadrones de Israel a quien tú has provocado. Y yo te venceré y te cortaré la cabeza y daré a comer tu carne a las aves del campo y a las bestias. O sea, David le profetizó a Goliat que no importa que él no lo pudiera hacer, no es con mis fuerzas, es con las fuerzas del Señor. Y le dijo, ya tu destino está hecho, tú vas a morir hoy. David se levanta, le da con la piedra el peñonazo aquí en el medio de la frente, lo tumba al piso, le quita su espada, le corta la cabeza, agarra la cabeza y comienza a enseñársela a todo el mundo. Porque sabes que en el momento en que Dios te da una victoria contra un gigante, tú tienes que decirle al mundo entero, yo he vencido a este gigante y no ha sido por mi fuerza, ha sido porque Jehová ha permitido que yo pelee esta batalla. La segunda voz que tú vas a escuchar para que sepas si el enemigo está en tu mesa es las voces que te dicen en otra mesa es mejor. Hay otra mesa que está mejor que la tuya. En otra mesa está mejor la cosa. Es más cool. La tuya no es cool. ¿Y sabes qué? Eso es una opinión. Yo quiero que tú entiendas esto. Es una opinión. Cuando yo te digo en otra mesa está mejor, es mi opinión acerca de las mesas. Y yo quiero que tú sepas que las opiniones no salvan, las opiniones no sanan, las opiniones no restauran, las opiniones no libertan. Y es por eso que te voy a traer un pasaje acerca de un ciego, bien famoso. Lo vas a escuchar en Juan 9, 24 al 25. Estaban en la sinagoga, era un día de reposo. Y le traen los escribas y los fariseos, hay un corito y todo eso, que se lo voy a cantar ahorita. Sí, sí. Los escribas y los fariseos, gente religiosa, gente rajatabla, gente que no, que lo único que eran pensadores acerca de doctrinas y dogmas y no sabían la verdad fundamental del evangelio, que era Jesucristo. Y vienen y le traen a este ciego y le dicen a Jesús, sánalo. Hoy es día de reposo. Sabes que Jesús no depende de un día para sanarte. Jesús no depende de un día para restaurarte. Jesús no depende de un día para levantar tu casa. Jesús no depende de un día para restaurar tu familia. Jesús no depende de un día para levantar tu ánimo y sacarte del pozo de la desesperación. Jesús lo hace cuando quiere y como Él quiere, porque Él es poderoso. Punto y se acabó. Y Jesús lo sanó. Y vienen los escribas y los fariseos y dicen, mira, el verso 24, así que volvieron a llamar al hombre que había sido ciego y le dijeron, da gloria a Dios, porque nosotros sabemos que este hombre es pecador. El verso 25 es el que más maravillosamente se expresa acerca de ese ciego diciendo, ¿sabes qué? Si es pecador, yo no lo sé. Lo único que sé es que yo era ciego y ahora veo. Yo tenía una opinión. Tú puedes tener la opinión que tú quieras del maestro. Tú puedes tener la opinión que a ti te dé la gana. Si es pecador, a mí no me importa. Lo único que yo sé es que yo era ciego y ahora veo. Las opiniones no salvaron la vida de ese hombre. Las opiniones no sanaron la vista de ese hombre. Las opiniones no te van a catapultar a un nuevo nivel. Quien te va a llevar a un nuevo nivel de gloria se llama Cristo. Quien te va a llevar a un nuevo nivel de presencia, de intimidad y de unción se llama Cristo. En otra mesa está mejor. ¿Sabe qué? Mi pastor en Puerto Rico decía, pregúntame. Y los que son boricuas de hace poco van a saber la respuesta de eso. Y los que no son boricuas de hace poco, se las voy a decir para que la sepan y la usen. Mi pastor decía allá en Puerto Rico, Fausto Lara, decía, pregúntame. Y la gente le decía, pregúntame qué, si me importa. En otra mesa está mejor, pregúntame. El tercera voz que puedes escuchar para saber que alguien, que el enemigo está en tu mesa, es voces que te dicen, tú no eres lo suficientemente bueno para Dios. A Dios tú no le importas. Créame que en el momento que le estaba contando al principio, en ese momento yo me pregunté muchas veces eso. ¿Acaso yo no soy bueno para ti? ¿Por qué tú permites esto? ¿Dónde tú estás cuando mi mamá está tirada en el piso y yo tengo que ir a buscarla semidesnuda y llamar al 911 para que la vengan a buscar en ambulancia y la lleven al Panamericano a que se quede 2 o 3 meses por allá? Tener que ir a verla directamente al hospital. Y lo digo tranquilo y con mucha paz porque ya yo salí, sobrepasé eso y mi mamá también. Hoy mi mamá está participando en la iglesia en Connecticut y mi mamá está libre y sana de la depresión. Y mi papá, el miércoles ustedes lo van a conocer porque llega de Puerto Rico para acá y van a ver que ese hombre le queda la diabetes, pero ya ese hombre emocionalmente no está mal. Ese hombre es una cosa increíble. Pero en ese momento, déjenme decirle que fue duro para mí. Le pregunté montones de veces al Señor que yo he hecho mal. Si yo lo único que quiero es hacer tu voluntad, yo lo único que quiero es estar en tu presencia, ¿por qué me tiene que pasar esto? Y esa voz comenzó a hablar a mi oído y decirme, tú no eres lo suficientemente bueno para el Señor. Pero fue en ese momento que Dios me lleva a conocer a José. José, vendido por sus hermanos. Hemos escuchado a lo largo de la serie de mensajes de nuestro pastor, El Camino de un Soñador. Hemos escuchado esta historia. Yo solamente quiero correrla rapidito. Pero fue vendido por sus hermanos. Llega a la casa de Potifar después que está bien, después que está como jefe de la casa. Viene la esposa de Potifar y le hace la vaina que le hizo, que lo destruyó y lo mandó otra vez directamente para el foso. Lo mandó para la prisión nuevamente. Y yo me imagino en ese momento, deténgase un momento en la vida de José, en ese tiempo estando encarcelado por segunda vez, diciendo, Dios mío, pero es que, ¿qué pasó aquí? Pero si es que yo estaba bien, yo estaba como jefe en la casa de Potifar, ¿por qué me tienes otra vez aquí metido en esta prisión? ¿Por qué me tienes encarcelado? ¿Por qué tú has permitido esto? ¿Sabes que yo corrí? Yo no quise fallarle a mi maestro, y mucho menos a ti. Y la voz comenzó a sonar en su oído, la voz del enemigo diciéndole, tú no eres lo suficientemente bueno para el Señor, a él tú no le importas. Pero yo quiero hablarte de algo que a veces pasamos por alto y está en Génesis 41, verso del 41 al 44, que dice, si me lo puedes poner, dice, dijo más Faraón a José, he aquí yo te he puesto sobre toda la tierra de Egipto. Entonces Faraón quitó su anillo de su mano y lo puso en la mano de José y le hizo vestir de ropa de lino finísimo y puso un collar de oro sobre su cuello. Y lo hizo subir en su segundo carro y pregonaron delante de él, doblad la rodilla, y le pusieron sobre toda la tierra de Egipto. Y dijo Faraón a José, esto es lo más que me gusta, yo Faraón, y sin ti ninguno alzará su mano ni su pie en toda la tierra de Egipto. Déjame traducirte esto al español castellano. El Faraón, que es el más alto mando que hay sobre la tierra de Egipto, le dijo a José, tú necesitas autoridad. Y me voy a quitar el anillo y te lo voy a poner en la mesa para que tú te sientes conmigo y compartas la autoridad que ha sido conferida a mí. Déjame explicarte un poco más. Déjame llevarlo a otro nivel. Yo quiero explicarte acerca del anillo. La autoridad que tiene Dios, la autoridad que tiene Faraón, que es tipo de Dios en este momento, es la autoridad que ha sido conferida a tu vida. Dios se ha quitado el anillo y te ha dicho, yo te doy la autoridad para que tú pases sobre todo el problema, para que tú pases sobre toda adversidad, para que tú pases sobre todo problema, para que tú pases sobre toda enfermedad y te levantes, porque sabes que todo esto que está aquí te pertenece, porque tú eres hijo del rey, porque tú eres hijo del rey, porque tú eres hijo del rey. Faraón le entregó la autoridad a José, le dijo, tu sacrificio no fue en vano. Lo que pasaste en la cárcel, siendo aprisionado, tú no lo hiciste en vano. Porque todo esto se te ha entregado por tu haber sido fiel. Cuando tú te sientas que la voz está diciéndote, tú no vales nada. Tú no lo vas a hacer. No eres importante para Dios. Piensa que él se ha quitado su anillo y lo tiene esperando en la mesa por ti. Hay otra persona que me encantaría poder hablarles y es acerca de Mefiboset. Bueno, no, vamos a hablar primero de Mardoqueo. Sí, Mardoqueo. Mardoqueo, no sé si todo no es un personaje muy famoso en la Biblia, pero sí me gustaría que ustedes vieran, porque es una película lo que pasa con Mardoqueo. No voy a hacer el chiste de por la mañana porque es un chiste bien mongo. Los que estuvieron en la mañana van a saber, los que no, pues se lo perdieron, bueno, lo voy a repetir otra vez. Mardoqueo era un judío dentro del reinado del rey Asuero. El rey Asuero era el rey, obviamente, que tenía a su gobierno a la reina Esther. Mardoqueo era una de las personas, era familia de Esther también, pero Mardoqueo le hace unos favores al rey que el rey lo tuvo en gracia, ¿verdad? Alcanzó gracia sobre los ojos del rey Asuero. Entonces está este personaje que es el antagonista, el personaje malo de la película, que se llama Amán. Amán es el Hitler de los tiempos de la Biblia. ¿Por qué es el Hitler de los tiempos de la Biblia? Porque ese tipo lo que quería era matar a los judíos y a los hebreos que estaban en el reinado del rey Asuero. No les estoy mintiendo, el tipo era el Hitler bíblico. ¿Okay? El tipo era malo de verdad. Y era uno de los altos generales del reinado del rey Asuero. Así que el tipo tenía una posición privilegiada dentro del gobierno del rey. ¿Qué sucede? Mardoqueo hace este favor al rey. El rey tiene entonces el favor de decir, oye, yo tengo que hacer algo con Mardoqueo, yo tengo que ponerlo en alto, porque ese hombre me ha ayudado. Entonces, dice, búsqueme a alguien de los generales que tenga yo aquí en el balcón de mi casa ahora mismo, por favor, necesito hablar con ellos. Y aquí ustedes no saben quién estaba allí. Amán, en el sitio equivocado, a la hora equivocada. ¿Pero qué pasa? Lo mandan a llamar. Amán, ven acá, qué bueno que eres tú, que eres mi principal, mi número uno, mi mano derecha, mi go-to guy, ven acá. ¿Qué yo puedo hacer con una persona que tiene el favor del rey? ¿Cómo yo honro a esa persona, Amán? Entonces Amán dice en su mente, y así mismo lo dice la Biblia, ¿quién querrá más que a mí el rey? Así que me voy a servir con la cuchara grande. Yo le voy a decir todo lo que yo quiero que hagan para mí, porque ese soy yo. Y le dice, ok, rey Asuero, usted va a coger y va a buscar el caballo más precioso, blanco, más lindo, el más fino de todos, y lo va a poner ahí. Y a la persona usted le va a poner una corona, le va a poner un collar, le va a poner una vestimenta, le va a poner unos zapatos nuevos y le va a poner anillo en su dedo. Y lo va a pasear con bombos y platillos por toda la plaza. El rey dice, ¡wow! ¡Brutal! Eso es lo que yo quiero hacer. No omitas ninguno de esos detalles. Ve y hazlo con Mardoqueo. Yo quiero que usted sepa algo, porque es que cuando Amán le decía a todos los judíos, incluyendo a Mardoqueo, en esa premisa de los judíos, le decía, ustedes no valen nada, ustedes son una basura, ustedes son una porquería, ustedes van a morir, yo los voy a matar a todos, ustedes los voy a erradicar de la tierra porque ustedes no sirven para nada. Ustedes son basura. Y ese mismo que dijo que eran basura, fue el mismo que tuvo que ir con la cabeza abajo, agarrando el caballito por la soga y diciéndole, Mardoqueo, 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 Mardoqueo. Y Mardoqueo ahí tranquilito, haciendo como que, oh, qué bueno, qué bueno. Y de momento diciéndole, yo me imagino a Mardoqueo diciendo, el que no quiere taldo, le dan 7 tazas. ¿Ah? ¿Coge caldo ahora? Yo me imagino a Mardoqueo gozándose ese momento. Y me imagino todo lo contrario, Amán encendido en ira. ¿Y ustedes saben qué es lo que pasó después? Amán estaba tan molesto que fue y construyó una horca y dijo, yo voy a ahorcar aquí a Mardoqueo. Y lo construyó en su casa, una horca. Y miren esto, porque quiero acabarles la película para que ustedes cierren, porque si no yo sé que me va a dar una apoplejía cardíaca a alguno de ustedes por no terminar la película. Entonces Mardoqueo lo llevan a ese desfile y después lo llevan a un banquete, y Esther, arriesgando su vida, va y habla con el rey. Quiero que sepan, y a modo de nota para que ustedes tengan conocimiento, las reinas no podían acercarse al rey a menos que el rey las llamara. Era una ofensa hacia el rey el que las reinas, aunque fueran reinas, se acercaran a él sin ser llamadas. Y les costaba la vida. Por eso, ella contra su vida, poniendo su vida en juego y en una balanza, va donde el rey, le dice: necesito hablar contigo, rey. Y el rey, en vez de decirle: maten a esta presentada que vino para acá sin yo llamarla, le dice: ven acá, Esther, ¿qué es lo que te sucede? ¿Qué puedo ayudarte? Y Esther le dice: mira, rey, pongo mi vida a favor de la vida de mi pueblo. Por favor, no destruyas a mi pueblo y permíteme poder ser yo la que sea muerta en lugar de ellos. El rey se pone turbado y dice: pero es que, ¿quién te va a matar a ti? ¿Quién va a matar a tu pueblo? Y viene Esther y dice: Amán. El rey se encendió en candela, se levanta, tira la silla y dice: manden a arrestar a Amán ahora mismo. Y viene para acá los guardias arrestando a Amán, y Amán rogando por su vida. ¿Sabe lo que pasó? Y aquí termina la película. El rey manda ahorcar a Amán en la misma horca que había hecho para Mardoqueo. Yo necesito que usted preste atención a lo que yo le voy a decir ahora. Sus enemigos van a ver el plan que han diseñado para ustedes o para ti ser consumidos por ese mismo plan. Quiero explicárselo nuevamente. Mardoqueo nunca le dijo: erradica a Amán de mi vida. Pero ¿sabes qué? Cuando alguien se levanta con un escogido, cuando alguien se levanta contra ti que ha sido cubierto con la sangre de Cristo, Dios tiene que diseñar un plan para sacar a los enemigos del sitio. Dios tiene que diseñar un plan para erradicar a los que te quieren hacer daño. Y si alguien quiere venir en contra de ti, tiene que enfrentarse primero con Dios. Y cuando se enfrentan con Dios, no van a poder salir a ir de ese enfrentamiento, porque Dios va a erradicar a tus enemigos. Cuando tú creías que no eras nadie, Dios te pasea en un caballo por el frente de toda la plaza diciéndote: tú creías que no eras nadie, mira, te estoy pasando como alguien que tiene el favor del rey. Te estoy paseando, y no tan solo que te estoy paseando, estoy poniendo a aquel que está conspirando contra ti. Ese es el que te está llevando el caballito por toda la plaza, porque Jehová va a ponerte en gracia, Jehová va a ponerte en alto, Jehová va a ponerte en el sitio donde tienes que estar como hijo de Él. Tú no eres cola, tú eres cabeza, tú no eres final, tú eres principio, tú no eres basura, tú eres oro precioso para el Señor. Y quiero terminar con Mefiboset. Quiero terminar esa voz de que tú no eres lo suficientemente bueno para el Señor con Mefiboset. Mefiboset, un niño, familia del linaje de Saúl. Cuando era niño lo dejaron caer y quedó lisiado de sus piernas. Esto lo hacía un mendigo. Y él vivía para colmo en Lodebar, que significa tierra de tristeza y dolor. David, habiendo hecho un pacto con Jonatán, le dice: ¿hay alguien que quede de la casa de Saúl al quien yo pueda hacer misericordia con él? Y viene su siervo y le dice: sí, aún queda Mefiboset que vive en Lodebar. Y David dice: ok, mándenlo a buscar, necesito hablar con Mefiboset. Hay algo impresionante acerca de Mefiboset. Y es que Mefiboset es tipo de nosotros. Nosotros hemos estado viviendo en tierra de tristeza, en tierra de dolor, en tierra de aflicción. Pero Dios nos ha mandado a llamar. ¿Y sabes por qué Dios nos mandó a llamar? Nos mandó a llamar con un solo propósito, mira. Para esto era la mesa. Venga, Richard. Siéntate ahí, papá. ¿Sabes qué? El rey te mandó a llamar hoy. Y él se va a sentar a la mesa. Y cuando mira de frente, él no está viendo a Richard, ni está viendo a Mefiboset, ni está viendo a un tipo lisiado, o a un tipo con problemas, o a un tipo con situaciones, con errores, a un tipo con problemas, con muchos desperfectos. No, no está viendo eso. ¿Sabes por qué? Porque la mesa cubre tus imperfecciones. Ya yo te estoy viendo como una persona igual a ti, a mí. Ya yo te estoy viendo como alguien que está sentado, porque la mesa está cubriendo las imperfecciones que tú puedas tener. Él te llama a la mesa para restaurarte. Él te llama a la mesa para levantarte. Él te llama a la mesa para sanarte. Él te llama a la mesa para levantarte. Él te llama a la mesa para restaurar lo que ha sido roto en tu casa, en tu vida, en tu familia, en tu corazón, en tus emociones. Y hoy declaro que te levantas de lo de bar y caes directamente en los aposentos del rey. Porque es que cuando Dios te manda a llamar, Él te está diciendo: no importa cómo tú estés, no importa en el sitio donde te encuentres, yo necesito sentarme a la mesa y decirte cuán importante eres para mí, cuán necesario eres para mí. No me importa que la vida te haya trastocado y te haya hecho caer y te haya destruido tus piernas, eso para mí no me importa. Lo que me importa es que hoy tú estás sentado conmigo a la mesa y no hay nadie que pueda interrumpir, y no hay nadie que pueda, aleluya, no hay nadie que pueda romper la intimidad y el momento íntimo que estamos teniendo en la mesa. Porque la voz que nos estaba diciendo: no servimos, no somos lo suficientemente buenos, ya dejó de oírse. Y la única voz que escuchamos es la voz del Maestro diciéndonos: ya yo no estoy pendiente a tus imperfecciones, ya yo no estoy pendiente a tus problemas, ya yo no estoy pendiente a tus situaciones. Lo único que me interesa es amarte. Lo único que me interesa es abrazarte. Lo único que me interesa es poder hablarte. Lo último, la última, te puedes quedar ahí si te quieres sentar otra vez. Disfruta la mesa, papá. Había que hacerlo. La cuarta voz y última voz que puedes escuchar para saber que el enemigo puede estar sentado en tu mesa es la voz que te dice que todo el mundo está en contra tuya. Y esta voz podrá sonar graciosa con lo que voy a decir, pero es totalmente real. ¿Por qué? Porque, mira, yo hoy salí de la iglesia, el primer culto, y yo veo a Benito que está hablando con María. ¿Y sabes qué? Yo creo que estaban hablando de mí. Esa gente me odia, me van a matar. De momento Rafa se le une a la conversación y yo: Rafa también se unió, me van a matar. De momento pasaron por al lado de Melvin, que sabe que tiene pistola. Y Melvin los saluda, le dice: Dios te bendiga, pero Melvin ya está incluido en el bonche de los que me van a matar. Y todos se van a reunir hoy a las 5:30 en casa del pastor. Quiero que sepan, yo vuelvo y le digo, yo sé que se oye gracioso, y yo lo estoy exagerando, sacándolo de proporciones, pero yo quiero darle un hecho demasiado fuerte del mismo enemigo, del mismo diablo. El diablo trabaja en unidad para desunir. El objetivo de la unidad, según la palabra del Señor, es alcanzar que la iglesia sea una como Cristo es uno. Por eso en el Salmo 133, 1 al 3 dice: mirad cuán bueno y delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Aleluya, porque es como el buen óleo que cae sobre la cabeza, sobre el cual desciende sobre la barba de Aarón, y que baja hasta el borde de sus vestiduras. Yo quiero que ustedes sepan que la unidad es lo más crucial del pueblo de Cristo. Cuando nosotros trabajamos en desunidad, cuando entre nosotros hay contienda, cuando entre nosotros hay discrepancia, cuando esa voz comienza a trabajar, todo el mundo está en tu contra, nadie te quiere, nadie te ama, tú estás solo. ¿Qué estás haciendo? Te está sacando del redil, te está sacando de la casa, te está desuniendo del propósito. Y lo que está haciendo el mismo enemigo es sacarte del propósito y de la guianza que Dios tiene para ti. El diablo trabaja en unidad para desunirte. Y si él sabe lo importante de la unidad porque él la practica, ¿por qué nosotros seguimos siendo el único ejército que se encarga de matar a sus propios soldados? ¿Por qué nosotros seguimos siendo el único pueblo que nos encargamos de matar y difamar a los nuestros? Cuando a lo que Dios nos ha mandado es a lo contrario, cuando lo que Dios nos ha dicho es hacer lo contrario, es vivir en unidad. Lucas 11:17 dice, me gustaría leerlo junto con ustedes. Lucas 11:17 dice, mas él, conociendo los pensamientos de ellos, les dijo, todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y una casa dividida contra sí misma cae. Yo quiero que usted entienda esa palabra y que la haga rema en su vida y en su corazón. Si nosotros no trabajamos en unidad, jamás podremos sacar al enemigo de nuestra mesa. Si nosotros no trabajamos como un solo cuerpo, jamás podremos llegar al propósito y al destino que Dios ha mandado a nuestra casa. Jamás podremos llegar al destino profético que Dios quiere llevarnos. La unidad es la clave del éxito. Y Dios necesita una casa unida, porque una casa dividida contra sí misma cae. Si nosotros estamos mirando para la izquierda, y ustedes están mirando para la derecha, y otros están mirando para el frente, y otros estamos mirando para atrás, ninguno va a ir al mismo sitio. Todos van a ir a la perspectiva que ustedes quieran ir y de la que están mirando. Sin embargo, cuando todos nosotros, como en el aposento alto, permanecemos unánimes y juntos, es ya dicho y garantizado que vendrá un viento recio como de fuego y va a consumir la casa, y la casa será llena de esa presencia. Y te vamos a comenzar a hablar lengua, y vamos a comenzar a profetizar, y vamos a comenzar a sanar al que está enfermo, a restaurar al que está caído, a limpiar al que está sucio, y a sacar al enemigo de nuestra mesa. ¿Usted sabe por qué el enemigo le habla? ¿Usted sabe por qué el enemigo se mete en su mesa? Y mira, yo le voy a explicar. Voy a utilizar aquí la mesa por última vez. Le doy gracias a Orlando y a Erika. Se votaron con esta mesa. Usted está en intimidad con el maestro. Lo tiene de frente. Usted está gozándose en lo que están hablando. Pero de momento viene el tipo impropio. Y viene como que de momento a colarse. Y viene a hablarte. Pero tú tienes dos opciones. Y una de ellas es escucharlo o no escucharlo. Así que permítame decirle esto con toda la sinceridad del mundo. El enemigo le habla porque usted deja que él le hable. El enemigo se sienta en su mesa porque usted abre su oído a sus voces. El enemigo hoy puede estar sentado en la mesa que usted entienda, ya sea en sus emociones, ya sea en su enfermedad, ya sea en sus situaciones, depresión, llámelo como usted lo quiera llamar. Pero el enemigo le va a hablar a la medida que usted le permita que le hable. El poder no lo tiene él. El poder está sobre la persona que está sentada al frente suyo, que se llama Jesús de Nazaret, y está diciendo, necesito tener una cena contigo, necesito verte en intimidad, necesito conocerte y compartir el pan contigo, pero tú vas a ver mi gloria y tú vas a ver mi presencia a la medida en que tú dejes de escuchar las voces disidentes que te están diciendo no lo vas a hacer, que te están diciendo no sirve, que te están diciendo yo no soy, que tú no eres importante para él, que te están diciendo tú no lo vas a lograr, que te están diciendo todo el mundo está en tu contra. Deja de escuchar esas voces y comienza a escuchar la voz del maestro que te dice, aquí estoy para ti, aquí estoy para sanarte, aquí estoy para restaurarte, aquí estoy para moverte, aquí estoy para levantarte, aquí estoy para libertarte, aquí estoy para enseñarte el camino que tienes que seguir para llegar y cumplir el propósito que yo he determinado para para ti y para los tuyos. No importa lo que diga el diablo, no importa lo que diga el mundo, no importa lo que diga el que diga. Yo voy hacia adelante, caminando hacia el destino profético que Dios ha determinado para mí y para mi familia.